Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes. Hoy día vamos a hablar un tema medio esotérico, si ustedes quieren, y que tiene que ver con la contextura, la trama de la realidad y específicamente de la historia humana. Ya les voy a decir por qué se me ocurrió esto, a raíz de qué hechos que he estado siguiendo en informaciones en internet. Pero partamos primero con una cosa. Todos nosotros, cuando reflexionamos sobre el mundo que nos rodea, en algún momento, cuando realmente estamos reflexionando, pensando en serio, yo creo que todos compartimos sin saberlo, la siguiente experiencia. La sensación, yo diría casi la convicción, de que la realidad, esto es casi obvio, es un asunto mucho más complejo que lo que nosotros entendemos y vivimos y experimentamos como realidad. Lo que nosotros vivimos y experimentamos como realidad es lo que nos dicen nuestros sentidos, lo que nos dice lo que hemos aprendido, lo he leído, estudiado en el colegio o en la universidad, la experiencia diaria y una serie de factores de ese tipo que nos hacen ver que la realidad como aquello que podemos ver, tocar, oír en el mundo en que nos movemos, más la información que hemos recibido de otras fuentes, en una información en la forma de un discurso, un verbal o de cualquier otra cosa. Y todos hemos sentido de que esa realidad tangible, visible, audible, etcétera, es solo una parte mínima de la realidad en su totalidad, porque la realidad no es otra cosa que una totalidad. Y la primera reflexión que nos hacemos, una vez que aceptamos de que hay algo más que lo que vemos, tocamos y oímos, es que eso que vemos, tocamos y oímos solo una parte mínima, obviamente, de todo lo que podríamos ver, tocar y oír si fuéramos como Dios y tuviéramos una visión cósmica. Alguna vez yo he usado varias veces en realidad la metáfora, la imagen de una máquina, el universo como una máquina de millones y trillones de engranajes que se conectan unos con otros, y nosotros de esa máquina lo que podemos entender es los dos o tres engranajes que sí podemos ver y medir y decir: este engranaje tiene 10 dientes y este tiene 5, así que cuando este da una vuelta, el otro da dos vueltas, unos cuantos engranajes, las relaciones entre ellos, pero no tenemos idea, no podemos ver, experimentar, tocar, solamente podemos suponer todo ese resto. Pero aún eso, que ya nos pone en una situación muy precaria en términos de lo poco que sabemos del mundo que nos rodea, es como nada si consideramos ahora otra metáfora que les voy a dar y que se me ocurrió hace unos pocos días, tratando de entender el mundo, cosa que es un ejercicio que supongo yo que todos hacemos desde que somos niños por primera vez. Algún día todos recordamos ese momento que nos preguntamos por qué hay algo en vez de que no haya nada, y nos empezamos como a marear, a caer en un vértigo imaginando cómo sería si no hubiera nada. ¿Por qué hay algo? ¿Por qué hay yo? ¿Por qué hay sol, estrellas, tierra? ¿Por qué hay universo? Bueno, después uno se olvida esas preguntas, uno simplemente vive la vida, ¿verdad? Lo absorbe en las prácticas laborales o estudiantiles o las rutinas en virtud de las cuales comemos, vivimos y llega un día en que nos morimos simplemente. Pero de vez en cuando, punteando esta vida, ya sea porque nos tomamos unos tragos de más o en una conversación de sobremesa con los amigos o porque vimos una película o porque leímos un libro que nos pareció interesante, nos hacemos de nuevo esta pregunta o si no la misma pregunta, preguntas parecidas sobre, bueno, ¿cuál es la naturaleza de la realidad realmente? Y ahora, haciéndome esa misma pregunta que me la he hecho un millón de veces, se me ocurrió la idea de que es una variante de un viejo cuento sobre el elefante, de que tres ciegos tocan un elefante. ¿Qué es? ¿Cómo definen el elefante? El que toca la trompa dice: el mundo es una serpiente. El que toca la pata del elefante dice: el mundo es una columna, y así. Y naturalmente no es ni una columna ni una serpiente, es un elefante, pero cada uno tocó una parte específica. Bueno, imaginémonos ahora, yo voy a ofrecerle esta otra metáfora bastante más fome que la del elefante. Imaginemos que el mundo, la realidad, es un cubo. Y es un cubo en movimiento. O sea, hay cuatro dimensiones: ancho, largo, alto y el tiempo, que no es otra cosa que el movimiento, finalmente. Ya. ¿Qué es lo que nosotros conocemos de este cubo? Que dentro de este cubo pueden ocurrir millones de cosas. Pueden haber gases, moléculas que interactúan de las formas más caóticas. Pueden haber partículas elementales o de cualquier tipo. Pueden haber fotones, cuantos de energía. Bueno. Y además se está moviendo, entonces las configuraciones van cambiando. Ahora, de esa compleja entidad que es este cubo, este volumen de materia o de cosas, o de antimateria, lo que ustedes quieran, como, llámenlo como quieran, ¿qué es lo que nosotros en la vida diaria conocemos y tocamos? Una de las superficies de ese cubo, una de las aristas de ese cubo. Y ni siquiera completamente, es como pasar el dedo por una mesa. Supongamos que esta superficie que estamos tocando es una mesa, y pasamos unos segundos el dedo por arriba, y naturalmente ni siquiera cubrimos toda la superficie de la mesa, solo una parte. Pero además esa superficie es parte de un cubo, o sea, de una realidad que es mucho más compleja, que no está en dos dimensiones, sino que en cuatro. Y me parece a mí que las teorías físicas más avanzadas del momento, yo no soy físico, tengo apenas un conocimiento muy superficial de esto, pero por ejemplo la mecánica cuántica, y si hay algún físico o estudiante física escuchando esto y me quiere corregir, ya saben ustedes cuál es el mail de este programa, todas las noches @radioagricultura.cl. La mecánica cuántica nos está presentando un cuadro de la realidad del cosmos, de la materia, del mundo, mucho más compleja incluso que el que ya nos presentó la teoría de la relatividad, que fue el segundo quiebre en gran escala de la concepción que teníamos del mundo. El primer quiebre, diría yo, fue la astronomía de Copérnico, que dice no, y la astronomía de Galileo, que dice no, señores, el centro del universo no es la Tierra y todo lo demás gira a su alrededor, los planetas, las estrellas, sino que nosotros somos los que giramos, orbitamos alrededor del Sol, y ahí pueden haber muchos planetas con vida. Alguien murió quemado en la hoguera por decir esto, de que podían haber muchos planetas con seres inteligentes, cosa que es obvia, creo yo, para cualquier persona con un mínimo de conocimiento de aritmética, considerando la inmensidad del cosmos. Bueno, ese fue un quiebre importante. El segundo quiebre enormemente importante es el de Einstein con la teoría especial de la relatividad y luego la teoría general de la relatividad, donde cosas que parecían absolutas, el espacio y el tiempo, se convierten en relaciones. Creo que esto lo hemos hablado alguna vez, yo no soy físico, repito, solamente puedo expresar esto. Además, aquí no hay un pizarrón para escribir progresiones, los multiplicadores de la Lagrange o cualquier expresión matemática que pudiera servir para esto. Pero ya sabemos, o por lo menos sabemos que alguien sabe, que alguien sabía que el tiempo y el espacio son entidades relativas o en el sentido no de que sean subjetivamente opinables de distinta manera, como cree la gente que significa relatividad. No, la relatividad es bastante absoluta en el sentido de que está diciendo absolutamente de que ciertas cosas dependen de relaciones, y las relaciones no son tangibles. Como tratamos de poner el ejemplo los otros días de la distancia entre dos objetos, la distancia en sí misma es una relación, pero la distancia como no es una cosa que uno pueda tocar, es una relación entre cosas, no una cosa. Digo todo esto, estimados amigos, porque me parece a mí que la historia humana tal como la conocemos es una superficie del cubo también. ¿Cuál es la historia humana más o menos tal como la conocemos? Todos más o menos tenemos la siguiente concepción. Existe el planeta Tierra, existieron por millones y millones y millones de años una serie de criaturas, hubo un periodo muy largo de millones y millones de años en que los que dominaban la Tierra eran los dinosaurios, después hubo un accidente, parece que un aerolito, se extinguieron los dinosaurios, empezaron a prosperar criaturas menores, del mar aparecieron criaturas que se convertirían posteriormente en anfibios, y así sucesivamente, luego aparecieron los simios, y seguimos la historia y aparece el hombre. Ya. aparecen los homínidos, y los homínidos poco a poco van progresando, les crece el cráneo, el cerebro, y en un momento dado empieza la historia humana propiamente tal. Los hombres viven primero en las cavernas, después inventan la agricultura, y en algún momento aparecen las culturas neolíticas, y luego aparecen los sumerios, los egiptos, y así sucesivamente hasta que llegamos al presente. Esa es la historia más o menos tal como la entendemos, sin importar los detalles de quién, qué año aproximadamente emerge la civilización egipcia y qué pasó en sus relaciones con los sumerios o los hititas o lo demás. Eso podemos dejarlo de lado. Pero tenemos este cuadro lineal: la creación del mundo, los animales, los monos, el hombre, las culturas humanas, la civilización, el, y todo lo demás. Esa es nuestra visión del mundo, ¿no es así? Pero ¿qué tal que si esto es solamente una superficie, una narrativa que nos estamos dando, que es apenas la superficie de un asunto mucho más complicado? ¿A qué me refiero, estimados amigos? Bueno, ahora vamos a los elementos específicos que me han llevado a hablarles de esto. Resulta, y he estado siguiendo esta información hace rato en distintos sitios de internet, que la Antártica, el Polo Sur, que es un continente, entre paréntesis, mucho más grande de lo que ustedes se imaginan. Creo que ayer mencioné el hecho, o anteayer, que los mapas son muy engañosos, no nos dan realmente una idea correcta de las dimensiones y las relaciones de dimensiones entre distintas partes del mundo. Uno tiende a pensar el Polo Sur hacia primera vista como una especie de un puntito, una redondelita que está en el fondo de la Tierra, digamos, en uno de los ejes de la Tierra abajo. Pero fíjense usted que es un continente muy grande, más grande que Estados Unidos. Es una enorme, enorme, enorme. Y durante mucho tiempo, desde que se descubrió el Polo Sur hasta ahora, el Polo Sur ha sido literalmente un lugar donde las noticias están congeladas. O sea, no pasa nada ahí. Todos sabemos, lo que sabemos convencionalmente del Polo Sur es que es un territorio que no tiene ninguna, que ha sido por un convenio que se firmó en el año 59, el año geofísico internacional de 1958, 59, por ahí, se decretó que nadie tiene posee territorio soberano en la Antártica, que no es de nadie, en otras palabras, que nadie tiene derecho a hacer iniciar explotaciones, no hay mucho que explotar por lo demás, aparentemente. Y entonces todos sabemos de que en el Polo Sur se instalaron y se han instalado cada vez más estaciones de investigación de distintos países. Chile tiene desde la época de González Videla, creo, una base, lo que se llaman las bases, una base antártica. Y lo tiene Argentina, lo tiene Estados Unidos, y llegaron los chinos, creo que han llegado muchos que están incluso lejísimos del Polo Sur. Nosotros tenemos pretensiones soberanas sobre una partecita, una especie de corte de torta del Polo Sur, pero nadie reconoce nada. Los argentinos también, para variar, pasando por encima de nuestro territorio, la de siempre, la historia de siempre. Bueno, y esa es la historia. En otras palabras, todos tenemos la sensación que el Polo Sur no tiene ninguna historia realmente, que desde luego la historia que conocemos de ella recién empezó, porque antes de que llegaran llegáramos los seres humanos ahí a establecer bases, no había nadie, no había sociedades, no había orden, no había nada, a lo más quizá unos pingüinos, si es que. Así que la historia del Polo Sur, podríamos decir, empieza en 1959 con estas bases antárticas. Y no pasa nunca nada y nos olvidamos del asunto, ¿no es así? Pasan años de años en que no sabemos nada de la Antártica porque no sucede nada ahí. Las investigaciones que se llevan a cabo en esas bases llegarán en su momento a los centros universitarios o militares o políticos, y ahí se procesarán si es que hay algo interesante, pero nunca ha sido un tema de interés público. Hasta ahí vamos hasta el momento. Pero ¿qué ha estado pasando en los últimos años? Digo, los últimos 4 o 5 años. De pronto, estimados amigos, y esto es un hecho, esto no es una especulación de alguien que quiere contarnos un cuento de hada, son hechos noticiosos, son cosas que ocurrieron y que están ocurriendo. De pronto empezó a desarrollarse una intensa actividad política, militar y científica en la Antártica. Fíjense ustedes que en los últimos 2 o 3 años, esa zona donde no pasa nada, o sea, la zona que podríamos decir más alejada de las contingencias políticas internacionales, mucho más que el Polo Norte, por razones obvia, el Polo Norte está más cerca del, o sea, está en el hemisferio norte, donde están los países desarrollados, hay bases hace tiempo, el Polo Norte se está derritiendo, se están abriendo nuevos pasos marinos que las potencias quieren explotar, en fin, hay acción política ahí, o potencialmente la hay, y la va a haber. Pero en el Polo Sur, nada. Y de pronto, fíjense, en los últimos años, el Polo Sur, la Antártica ha sido visitada por Obama, por fue visitada por Kerry, el secretario de Estado norteamericano, fue visitada por Putin, ha sido visitada por jerarcas y mandatarios de la China y de la India, fue invitado incluso a participar Buzz Aldrin, que es uno de los astronautas que pisó la Luna, uno de los pocos astronautas de las misiones de Apolo, no, son tampoco unos 10 más o menos, Buzz Aldrin fue uno de los primeros que estuvo en las misiones Apolo. Mucha actividad. Han llegado instalaciones, o han llegado maquinaria pesada, han llegado investigadores, han llegado, y están las películas, ustedes las pueden ver, están filmadas, tropas. ¿Y qué está pasando? Gran pregunta. ¿Qué está pasando de tan importante en la Antártica, que está suscitando esta actividad frenética de altos mandatarios? ¿Y por qué no se sabe nada de eso? Esa es otra pregunta importante. A veces el silencio es más elocuente que el ruido más fuerte. Pero antes de seguirles contando qué es lo que aparentemente está pasando, por lo que se sabe este minuto, que no es mucho, vamos a una pausa. Y vamos a ir también a la pausa comercial, pero antes vamos a ir a la continuación del cuento que ustedes están escuchando, este cuento de don Pedro Nolasco, un autor, ensayista, un hombre del mundo de la literatura, muy importante, muy poco recordado ahora, salvo por la gente que tiene hijo en el Pedro Nolasco. Mucha gente debe tener hijo en el Pedro Nolasco y no sabe por qué se llama Pedro Nolasco. Bueno, es por este caballero. Y ahora vamos a escuchar entonces el cuarto capítulo de este cuento.
Es Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, en el tren, de Pedro Nolasco, capítulo 4.
¿Cómo les va? ¿Para dónde van? ¿Tan apurados?
Es que vamos a la otra estación,
me contestó Rafael, el más vivo de los dos.
Andamos en trajines comunales.
¿Comunales? Buena tarea. ¿Y de qué trajines se trata, si se puede saber?
Bueno, lo que pasa es que el primer alcalde que elegimos,
¿sí?,
se nos dio vuelta la chaqueta. Ah. Nos traicionó.
Nada, lo cierto es lo que yo digo, que no hay partido que tomar. Mira, nosotros y dos o tres amigos más tenemos influencia casi decisiva en nuestra comuna rural. No podemos ser alcaldes porque pasamos lo más del tiempo en Santiago y buscamos naturalmente para ese puesto a un individuo al que podamos manejar. La vez pasada elegimos un hombre bastante activo y despierto. ¿Y qué pasó? Nos engañó. Alborotó a la gente e hizo multitud de enredos, bien aprovechados por él, por cierto. Elegimos después a otro individuo muy dócil y manejable, por no decirte un tanto simple. Pues, ¿qué pasó? Resultó que a este lo engañaron todo el tiempo y otros andan haciendo con él todo lo que quieren. Por eso te decía yo que no hay qué partido tomar.
Algún arreglo tendrá que tener.
Y volviéndose a mí, agregó:
pero hay en este asunto detalles muy curiosos que le van a gustar mucho.
¿Ah, sí? Los tales pormenores eran tantos y tan menudos que se me volvieron un enredo. Ahí salía don José, que estaba vendiendo vino sin pagar patente. El comandante de policía, que quería casarse con la hija del regidor Olave. El tercer alcalde, que estaba muy empeñado en que el municipio hiciese un puente en el canal, frente a la casa del viejo Inostroza, padre de unas muchachas bien parecidas y buenas para la guitarra, la cueca y la jarana. Y 20 cosas así, trenzadas unas con otras. Después se le ocurre a este joven hacerme un croquis del lugar para explicarme ciertos desatinos en que habían hecho caer al alcalde los interesados. Sacó papel y lápiz y se puso a tirar líneas, hablando mientras tanto. Con la prisa, la falta de mesa y los movimientos del tren, aquello más parecía letra china que croquis.
Mire, aquí está viendo clarito. Estos son los bellacos. Han metido al pobre alcalde en un berenjenal, oiga.
¿Ah, Hacía rato que yo no hablaba y me pareció cortés decir algo.
Debe ser, pues sin duda tienes razón, porque, claro, viniendo por aquí, por el camino vecinal...
No, esa raya ya está en el papel, es vieja.
Ah.
Digo, ¿esta otra entonces?
No, pues el canal del Sauce, la de más acá. Este es el camino vecinal.
Miré un momento más el papel, con semblante reflexivo, y añadí...
Esa es, pues claro. Sí, en realidad, oye, yo creo que tienes mucha razón.
Bueno, es lo que yo digo.
Harto sacas con tener razón si no tienes alcalde. Lo que yo creo es lo cierto. Esto es que no hay un partido que tomar. Y eso es lo que me desalienta en estos trajines. Si hubiera un partido en estos trajines... Si hubiera un partido, vamos, habría una base. Pero así...
Di una mirada a los campos que el tren iba atravesando.
Oye, ¿sabes que ya vamos a llegar a la estación y no hemos hablado de otra cosa? Hemos hablado de pura política nomás.
¿Y de qué otra cosa más vamos a hablar? El tema este es muy importante. También con él se sirve al pueblo, pues ya a todos nos interesa que el pueblo esté bien. Y mejor es hablar de estos asuntos que ponerse a murmurar del prójimo y a manchar reputaciones, pues, ¿no? ¿Ah? Como seguramente lo están haciendo esos tres lisiados de allá, del frente.
Añadió, señalando al grupo de Felipe. Es verdad, sigamos con los trajines comunales.
No tuvieron inconveniente y siguieron aburriéndome con la más buena voluntad del mundo hasta que se bajaron. Volví a tomar mis periódicos. Rafael se había sentado en ellos y me los había dejado que casi no se podían leer de arrugados. Estaba en la operación de estirarlos cuando se me sentó al lado Manuelito, otro joven agricultor, amigo mío.
¿Cómo estás, Manuelito? ¿A Santiago?
Ah, seguro irás a ver a tu adorado Tormento.
¿A qué otra cosa puede ir uno a Santiago, pues, hombre?
Me contestó.
Me pasa algo raro. Hace 5 días que no sé nada de ella. Mi hermana, que es su amiga y la ve con frecuencia, tampoco me ha escrito nada. Y esto a pesar de lo muy recomendado que le tengo, que no le falte eso. No me explico este silencio. Voy a ver qué es lo que pasa. ¿Te lo explicas tú?
¿Qué diablo voy a saber yo?
¿Pero qué te parece?
Fue En el tren, de Pedro Nolasco. Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de vuelta y antes de seguir con la Antártica, que yo creo que los tengo a todos ustedes en suspenso, les voy a contar lo de la Antártica y no se lo van a poder creer. Si usted tiene problemas de frío o de calor en su casa, si se muere de calor en verano, se muere de frío en invierno, y vamos prendiendo estufa o aires acondicionados de tecnología ya superada, recuerde que existe ahora una tecnología absolutamente nueva y superior a todo eso, a todo lo que usted conozca, que la trajo a Chile y la está desarrollando en Chile una empresa tecnológica chilena llamada Climo, asociada a una empresa tecnológica europea que se dedica al tema de las energías no convencionales. La tecnología de Climo está basada en la física de la bomba de calor, que consiste en aparatos que pueden entregar las dos cosas en el momento que usted lo desee. El mismo aparato cumple la función en un momento dado de estufa, digamos, de calefactor, o cumple la función de refrigerador o de aire acondicionado. En fin, pone el aire a la temperatura que usted quiera, calor, frío, lo que usted quiera. Funciona con energía eléctrica, muy bajo consumo, de gran eficiencia energética. Físicamente es un aparato que se instala en el muro y es bastante pequeño, bastante piola. No es un monstruo feo que le vaya a echar a perder la estética de su donde la ponga, si es que lo pone en su casa. Y lo más extraordinario de todo, antes de pasar a la parte financiera, tecnológicamente es un aparato muy avanzado que usted puede controlar a distancia, incluso con el celular, y que tiene capacidad de procesamiento de datos que van a ir agregando nuevas funciones a esta máquina. Por ejemplo, ahora mismo le van a entregar, cuando usted tenga estos dispositivos, una aplicación para que en su tablet o en su teléfono, que en el fondo es un tablet con teléfono, usted pueda ver cómo está consumiendo, cómo está comportándose estos dispositivos, segundo a segundo. Y la parte financiera es que usted no tiene que hacer una inversión importante. Usted paga una renta por un servicio a Klimo. Klimo le instala estos dispositivos y usted paga una renta mensual por cada dispositivo. Si usted instaló un dispositivo, por ejemplo, si usted vive en un departamento no muy grande, o simplemente vive en una casa grande pero quiere calefaccionar un lugar o dos, hasta donde alcance la potencia del aparato, usted paga más o menos 25 mil pesos mensuales. Eso es mucho menos de lo que cuesta cualquier otro sistema convencional, ya sea de refrigeración o de calefacción. Estamos hablando entonces de una tecnología mucho más avanzada. Olvídense de quemar combustibles sólidos o como leña, o líquidos como parafina, o gaseosos como gas. Olvídense de la humareda, olvídense de los peligros, olvídense del mal olor, olvídense de todo. Klimo es otra cosa, y para obtener este servicio extraordinario, tecnológicamente y financieramente extraordinario, todo lo que usted tiene que hacer es entrar al sitio miklimo.com. miklimo.com, donde además le van a explicar mucho más que yo acerca de estos aparatos, y a usted ahí inicia el trámite para obtenerlos, para que se lo instalen allá donde usted quiera: casa, departamento, oficina, fábrica, bodega, lo que sea, donde usted quiera instalar este dispositivo. miklimo.com. Y les recuerdo las ópticas, ahora la óptica Optimundo. Yo sé que hay muchas cadenas ópticas en el país, pero solo Optimundo le ofrece beneficios adicionales como convenios para empresas, convenios para sindicatos, paquetes de oferta realmente extraordinarios que yo les he mencionado en otras oportunidades, todo lo cual hace que sea mucho más conveniente resolver su problema de anteojos en Optimundo. En Santiago hay cuatro opciones para esto, cuatro locales: la Casa Central en MacIver 276, dos locales más en MacIver 66 y MacIver 70, todo en MacIver. Y el cuarto local está en el pasaje comercial de la estación Tobalaba del metro, la salida que da Luis Taller Ojeda. Ahí tienen un local de Optimundo. También puede contactarse con la casa matriz al teléfono 22-633-5456. 22-633-5456. Y fíjense que además Optimundo tiene un centro de contactología con equipos de primer nivel. Si usted quiere lentes de contacto, hay un centro de contactología en Ópticas Optimundo. Y eso, señores. Y ahora vamos a... Ah, no, me falta contarles dónde está Optimundo en Viña. En Viña está en Echever 245, local 1. Y en Quilpué y Villa Alemana, donde también está Optimundo, en los centros comerciales de esas hermosas ciudades. Y ahora pasamos vamos a continuar. Les decía yo que en la Antártica están ocurriendo algunos eventos raros, porque está claro que no Putin, Obama en su momento, Kerry y otros dignatarios y personajes de alto nivel no han ido al Polo Sur simplemente para ver hielo o para atenderse al sol. ¿Qué está ocurriendo? Agreguemos otros hechos interesantes. Usted quizás tenga un programa de computación que se llama Google Earth, que es gratis. Hay una versión gratis y una versión pagada. La versión pagada tiene la ventaja de que usted puede acercarse, por así decirlo, más al terreno y tener una mayor definición de las imágenes. En la versión gratis, digamos, usted se la ha aprobado, por ejemplo, y quiere ver su casa, y quiere ubicar su casa en el mapa en Santiago, que lo ubica, porque hay fotografías de todo, llega un momento en que ya empiezan a aparecer los píxeles por todos lados. Y hay una versión para acá que es mucho mejor, pero incluso con la versión gratis, vaya usted a echar una mirada a ciertos puntos que se dan las coordenadas en distintos sitios de la internet, y va a encontrarse con imágenes que realmente son inexplicables. O sea, de objetos o entradas perfectamente marcadas en ciertos farellones de hielo en la Antártida. Estamos hablando, cuando hablo de entrada, me refiero, por ejemplo, a que en un muro de hielo, un farellón grande, hay una puerta, por así decirlo, perfectamente marcada. Entonces, no es un hoyo que se produjo porque se derrumbó un poco de hielo o cosas así. Hay otras fotos de artefactos muy raros. Hay fotos de pirámides. Pirámides como las pirámides de Egipto, tomadas de arriba. Usted dirá, bueno, esto es Photoshop, esto aquí hay un gracioso que está fabricando estas imágenes. Efectivamente, es posible fabricar imágenes, pero la fabricación de imágenes tiene ciertos límites. Usted puede superimponer una pirámide en donde quiera con Photoshop, pero hacerla coincidir, hacerla que sea una continuidad con el resto del paisaje, ya se empieza a convertir en una tarea muy complicada. Y hay una serie de indicios que señalan de que se ha descubierto lo siguiente, y ahora voy a dar la versión que se da en algunos sitios, que dan algunas personas, que usted puede aceptarla o pensar que esto es un cuento de hadas. La versión que se da es que la Antártica fue en un momento dado, en otra época climática de la Tierra. Recordemos que el clima, la cobertura de hielo y las situaciones climatológicas de todo orden cambian, y han cambiado de hecho muchas veces en la historia del planeta. Ustedes saben que se han producido lo que se llaman edades de hielo, cuando por la inclinación del eje terrestre, que es una inclinación que cambia cíclicamente cada ciertos lapsos muy grandes de tiempo, hablamos de miles de años, los polos o se agrandan, o sea, crece el casquete de hielo, o se disminuye. Ahora, la disminución que se está viendo ahora tiene otras causas, tienen que ver con el calentamiento global, pero en general, ante el calentamiento global, las edades de hielo consistían en que la zona helada de hielos, de farellones de hielo, de todo, de lo que es un polo, crecen. Por ejemplo, en una de las edades de hielo, porque han habido muchas edades de hielo, los farellones de hielo inmensos llegaban hasta más o menos, en términos físicos, la mitad de lo que ahora es Estados Unidos, hasta ahí llegaban. Y por lo tanto la influencia de ese hielo sobre el resto era muy grande también. Entonces era otro clima, era otra estructura climática totalmente diferente. Luego vienen las edades interglaciares, que se llaman, que es cuando retroceden los hielos porque cambia la inclinación, empiezan a derretirse los hielos. Todos estos son procesos que toman siglos, milenios. Cambia la orografía, cambia el clima, cambia la estructura de la Tierra. Al retirarse estas masas de hielo, producen cambios en la superficie de la Tierra. Bueno, es un proceso geológico, con la lentitud de todos los procesos geológicos, pero ¿qué ocurre? Y ha ocurrido. La última semiedad del hielo, fíjese, no está tan lejana. Fue un periodo, no fue una edad del hielo previamente tal, pero fue un periodo de mucho frío, lluvia y humedad en el Polo Norte, en el hemisferio norte, allá por el siglo XVIII. Fue una época, y siglo XVII. Bueno, el hecho es que la teoría es de que en otro momento, cuando la Antártica tenía una cobertura vegetal, incluso cuando era un continente como puede ser los Estados Unidos, por ejemplo, con todas sus montañas, porque el Polo Norte es un continente sólido de roca, no es como la Antártica simplemente una acumulación de hielo, como el Ártico, quiero decir. Entonces la teoría es que ahí existió, se desarrolló una civilización muy avanzada o bastante avanzada, que terminó siendo destruida por los cambios climáticos o por algún otro factor. Y de ahí se desprende otra teoría también que no deja de tener seguidores y en miembros de la comunidad científica, los que se atreven, de los pocos que se atreven a salir de los marcos bastante estrechos convencionales de lo que podríamos llamar la sabiduría convencional de un momento dado de la academia. Y es que De hecho, esta historia humana que tenemos en mente de que más o menos hace 1 millón de años empezaron a aparecer unos homínidos, que era una especie de mono más avanzado, y que en un momento dado, qué sé yo, hace 500.000 o 400.000 años ya tenemos algo parecido a los hombres, el hombre Neandertal, que eso, ese ciclo, que como mucho tiene 1 millón de años, con todo el cuento completo, desde el mono hasta el hombre actual y la civilización actual, que ese ciclo ha ocurrido otras veces y varias veces. Después de todo, estimado amigo, la Tierra, la edad de la Tierra es más o menos 5.000 millones de años. ¿Por qué? O sea, 1 millón de años es un 5.000avo de la historia de la Tierra. ¿Por qué no podrían haber ocurrido otros ciclos antes? ¿Por qué no pudo haber ocurrido que en vez de hace 1 millón de años, hace 10 millones de años, cuando más o menos la Tierra ya era habitable, perfectamente habitable para los seres humanos, ¿por qué no pudo haber aparecido un ciclo civilizacional y haber desaparecido y después haber aparecido otro? ¿Por qué no? ¿Por qué solamente ahora, o sea, cuando digo ahora me refiero al último 1 millón de años, ¿por qué solamente ahora se produjo esta situación de la evolución del mono al hombre y el hombre genera civilización y todo lo demás? ¿Por qué no pudo haber ocurrido varias veces antes? Y una de esas varias veces antes habría sido en la Antártica y se estaría entonces descubriendo reliquias, artefactos. Lo que cual cambiaría completamente, digamos, la visión que tenemos de la historia del mundo. Pasaríamos de esta superficie plana al cubo. Hay otras versiones que ya empiezan a parecer o pueden parecer más extravagantes, pero quién sabe lo que es extravagante y no. Cuando el primer hombre que dijo que la Tierra era una esfera debe haber parecido lo más extravagante y loco del mundo a quienes estaban total y completamente seguros que la Tierra era plana. Qué extravagante, qué loco, es estúpido. Fíjese que dice que la Tierra es una esfera. Si fuera una esfera nos caeríamos los que están patas para abajo, patas para arriba. Bueno, hay otras teorías que dicen que esa, lo que se está encontrando en la Antártica, que ha llevado a Putin, que llevó a Obama, que llevó a Kerry, que está llevando a estos destacamentos militares, que está llevando científicos, que está, y todo esto cubierto con un tremendo velo de secreto, no son simplemente civilizaciones humanas anteriores o civilizaciones quizás no de seres humanos como los entendemos ahora, sino que de otras criaturas que evolucionaron y desarrollaron inteligencia aquí en la Tierra, sino que dicen son civilizaciones extraterrestres que se instalaron aquí y que cuando se empezó a destruir ese medio ambiente y tuvieron que irse, se fueron algunos de ellos a territorios, y esto habría ocurrido no hace mucho tiempo, digamos 20, 30, 40 mil años, a territorios donde los hombres, los seres humanos que ya existían, andaban poco menos que a potopelado, digamos, en un nivel muy primitivo. Y por eso, sigue el cuento, sigue esta narrativa, esta teoría, todas las civilizaciones antiguas en sus leyendas más o menos dicen lo mismo, que llegaron unos superhombres o que llegaron unos dioses a enseñarles cosas. Y es verdad. Está en el caso de la civilización egipcia, está esa historia. En la saga de Gilgamesh de los sumerios está esa historia. Las civilizaciones mayas está esa historia. Y en otras civilizaciones menores, como la que se generó y luego desapareció en Nuevo México, está esa historia. Y está en todas partes la misma historia de, señores, llegaron unos seres divinos y nos enseñaron cosas. Vamos a una pausa y regresamos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida, todo en uno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Cuando la comida va y vuelve, Antiax combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex, más fuerte, más resistente.
Con la presencia de Felipe Seymour como cuarto refuerzo, ahora en Universidad de Chile, esperan atentos a la situación de Mauricio Pinilla, quien viajó a Italia para intentar sellar su salida del Genoa. En este sentido, el gerente deportivo azul, Ronald Fuentes, aseguró que esperarán a que el delantero destrabe su vínculo con el conjunto italiano para que vuelva al club en que se formó. El interés nuestro es siempre que se desvincule del Genoa, dijo. Tiene un año de contrato, hay una opción para desvincularse, porque parece que no está en los planes del técnico. Hoy se tenía que reunir con los dirigentes y mientras esa desvinculación no se produzca, no podemos conversar a negociar con él, sentenció el gerente deportivo universitario.
No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano, potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel, tecnología alemana más cerca de ti.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tas fripaspa y brepe nocto frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y soque nocos risma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
¡Dale, dale! ¡Resiste, resiste!
Es que no puedo, no puedo.
A este cabro le falta Transex.
Porque para ser resistente debes pegar fuerte. Cementos Transex. Más fuerte, más resistente. Y ahora nuevo saco formato de 25 kilos. Para más información, www.empresastransex.cl.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de regreso. Esta es una historia muy larga que se las puedo seguir contando mañana porque hay otros elementos nuevos que han aparecido que también demuestran que nuestra historia humana no es una superficie plana, sino un cubo en movimiento. Pero antes de, para dejarlo un poco en suspenso, permítanme generar un poco suspenso, también voy a irme por capítulos con esto. Vamos a escuchar un poco música. Me voy a atrever a ponerles ahora un tema bastante largo, dura como 7 minutos, y con eso vamos a terminar el programa, yo creo, casi. Una grabación que celebraron grandes músicos, los dos de los más importantes ahí que voy a mencionar sería J.J. Johnson en trombón, John Coltrane, saxo tenor, Kerry Burrell, el guitarrista de jazz que más me gusta a mí personalmente, en un tema que escuché, por me acuerdo, por primera vez en la Feria del Disco, que tenía un segundo piso en Aumayo, no sé qué es de la Feria del Disco ahora, y estaban empezando a llegar las importaciones de Estados Unidos y de pronto había una enorme riqueza musical disponible para los que nos gusta la música, y escuché ahí y quedé en estado de conmoción por la belleza de la música que escuché. El tema se llama Freight Train, Train de Car, Freight Train, haciendo un juego de palabra con tren y con Coltrane. Freight Train sería un tren de carga. Freight Train significa también lo que hace Coltrane. Y el tema es muy sencillo, no lo voy a tararear, ustedes lo van a escuchar al principio de la pieza, y luego les pido, por favor, que pongan atención a la maravillosa solo de Coltrane, y sobre todo, cómo lo inicia, cómo asalta este tema. Y este tema, bueno, aquí me confundí, dije que también estaba J.J. Johnson en trombón. No, J.J. Johnson participó en otra grabación importante de Joe Coltrane que se llamó Blue Train. En esta estaba Kenny Burrell, el pianista creo que era Tommy Flanagan, no estoy seguro, y John Coltrane. Tarararara, tarararara, ese era el tema. Ustedes lo captaron. Y qué maravillosa la manera como modula por las tonalidades, por las cromáticas, John Coltrane. Y ahora terminamos esta parte del programa. Y viene enseguida, ustedes saben quién, a conversar conmigo de las cosas más extravagantes, excéntricas, exóticas y etílicas, sobre todo Álvaro Sala, así que no se vayan, ya viene Álvaro a acompañar a este anciano.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separado, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo durmió?
Hola. Bien, mijito. ¿Y usted quién es?
Soy Francisco, señora Carmen, su enfermero. ¿Cómo está?
Hola. Bien, mijito. ¿Y usted quién es?
El 72% de los adultos mayores que acogemos en Fundación Las Rosas sufre daño cognitivo. Ponte en sus pantuflas y en estos 50 años hagamos juntos un cambio mayor. Encuentra tu forma de ayudar en www.fundacionlasrosas.cl.
Toma la mejor decisión hoy e invierte tu bono como depósito convenido en Sura. Así, aprovecharás al máximo sus importantes beneficios tributarios, además de nuestra asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Multifondos AFP, fondos mutuos, seguros de vida y acciones. Sura, ahorra con productos de inversión.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. AB, alivia la picazón y el dolor de garganta.
En declaraciones a la prensa de su país, el presidente de la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, se mostró confiado en que la sentencia del TAS beneficie los intereses albicelestes, vale decir, que se han retirado los puntos particularmente a Chile. Participamos, dijo, de la audiencia, expusimos y tenemos esperanza en que cambie el fallo. Ariel Reck y otro de los abogados me decían que el semblante de los dirigentes chilenos no era el de los mejores. Esto nos permitirá tener otro lugar en la tabla, señaló el presidente de la AFA, esperanzado que esos 2 puntos por secretaría que tiene Chile le sean retirados definitivamente por el TAS.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS, estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Tu vida es lo que nos mueve.
porque sabemos que buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio, puedes proteger a los que más quieres y además ahorrar para asegurar el bienestar de tu familia. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Revisión. Ahorro. Banco. Tu vida es lo que nos mueve.
Pescado frito con pebre y papas fritas. ¿Tas fripaspa y brepe nocto frito capes? Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y soque nocos risma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por calidad. Vive la experiencia de los lentes multifocales personalizados New Vectra en ópticas Schilling, de última generación y máxima precisión. Ofrecen una excelente adaptación a todos los usuarios. Lentes que otorgan una mayor nitidez y calidad de imagen con campos visuales más amplios. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Está Álvaro y llegó muy serio con un tema. Yo le estaba contando.
Yo siempre soy serio, señor Villega. Buenas noches.
Buenas noches. Yo estaba
buenas tardes, buenas noches.
Como estaba en una duda. Como tú sabes, me mandaron un muy amable mail unas personas de San Javier diciéndome: venga cuando quiera,
¿sí,
señor Villega, para disfrutar esto? Y estoy dudando entre esa invitación y una que me hizo Scarlett Johansson de ir a pasar una temporada con ella a París.
Cari y sello.
No sé lo que voy a hacer.
Cara y sello.
Estoy en la duda, oye.
Y los otros días cuando estabas hablando de las bondades de París, de estos países lindos de ahí que hay para... Yo decía, o sea que ya San Javier quedó atrás ya con el poema, la oda que hiciste.
Si
hace...
me dijeran, ¿qué prefiere vivir usted sus últimos años con París o San Javier?
Con todo respeto, con todo respeto que se merece París.
Con todo respeto prefiero San Javier.
Sí,
París está muy bien, ya he ido ahí, que es una gran ciudad, pero yo ya estoy harto de las grandes ciudades.
Son dos bellezas distintas.
Estoy harto de las grandes ciudades.
De las grandes ubres.
Con todo eso, sobre todo cuando empiezan las grandes ubres. No, sí, eso no estoy todavía.
Todavía no me canso.
Todavía no me canso de las grandes ubres. Espero no cansarme nunca, porque el día que uno se cansa significa que ya está semi-muerto, ya claro. Literalmente hablando.
Un amigo ese día llamó y me iba a pedir una Uber para ir. Me dijo: la Uber, weón.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué preferiría San Javier? Y ahora, en serio, cuando uno va a una de estas grandes ciudades, cuando alguien habla de qué tal ciudad, una gran ciudad y todo, siempre sacan a relucir algo que yo encuentro detestable. Dicen: y está lleno de vida y no hay noche y la gente hasta la hora del cohete. Bueno, a mí me carga eso porque el ruido. Me acuerdo que uno de los primeros viajes que hice a París, estábamos en un aparto hotel con mi mujer, y había una pelotera en la calle de energía turista, que son los que joden porque no tienen que ir a trabajar al otro día, y era un ruido y botellazos que se caían botellas y gritos, no, pero de repente hubo una pelea, sirena, no sé si era pelea o estaban curados, y sirenas de policía, y después las ambulancias. Yo detesto eso, a mí no me vengan con que es atractivo una ciudad donde hay mucha vida nocturna, porque yo lo que quiero en la noche es dormir y descansar.
Sí, ese tipo bulla a todo el mundo le molesta.
Bueno, a todo el mundo le molesta.
Pelea y con
por
policía.
Eso que quiero ir a San Javier.
Pero cuando la gente dice... Cuando hay alegría y bulla, es cuando hay espectáculos.
No, pero también me molesta.
Sí, pero con pelea y con botellazos.
No, bueno, pero saca
a nadie le puede gustar.
Saca los peleas, los botellazos, la música, todo chancho y los gallos riéndose, que sería buena onda. También me carga. Yo quiero estar en paz, quiero el silencio.
Pero que la gente se ría. No es malo.
No, es malo, pero molesta. Me molesta que se rían para callado.
Que se rían para adentro.
Que se rían para adentro. Bueno, tú llegaste con un tema más o menos serio.
Es que no es serio. Me preocupa la humanidad. Mira, mira que estoy profundo.
¿Te preocupa la humanidad?
La verdad que
tocaste este botón y la extinguimos al tiro.
Con la profundidad que tengo hoy día podría poner inyecciones, pero la verdad es que hoy día tomé un matutino, donde la gente dice un diario amigo, un canal amigo.
Un matutino de la capital.
Un matutino de la madre. Y vi una gente ensangrentada y decía, oh, ¿qué pasó ahora? Por suerte no, por suerte, entre comillas, no
era tercera, Chile. Entonces tuviste.
Bueno, agarré el Mercurio.
O el Mercurio, la misma foto.
Ya, ¿y es la misma foto?
Es la misma foto, sí, pues son de la
agencia. Oye, y dije en Venezuela, que hasta rato es Venezuela, hace rato que está en una crisis tremenda, pero no puede ser que ya está en un parlamento, es que no leí bien porque venía apurado, y se metieron una horda de gente que estaba como, eran del gobierno, parece.
Del gobierno.
Y pero no hay diálogo, apalearon, no hay conversación, no hay ni una instancia, y agárranse a palo, y autoridades, los diputados, senadores, todo ensangrentado. Digo, aunque aquí estamos volviendo a la prehistoria, ¿qué nos pasa?
Yo creo que
después de lo que pasó acá en este casino, que ha sido la noticia de la semana, uno dice, la gente ya perdió totalmente la cordura. O sea, la única solución, la única salida y desahogo es la violencia y pegarle al otro, al que no piensa.
Bueno, siempre ha sido así, no tiene nada de extraño. Sí, lo extraño, lo raro es cuando no...
Cuando no es así.
Cuando no es así. Fíjate que en una de las...
¿Cómo tanta rabia, güey?
Bueno, eso lo he comentado acá varias veces en el bloque que hago solo, en el sentido de que la rabia viene de la frustración.
Sí,
y la frustración es intrínseca a la naturaleza humana, porque tenemos como una aspiración a ser dioses, que todo nos funcione como queremos, y como la realidad se opone permanentemente a eso,
sí,
entonces desarrollamos frustración. Mira, la primera gesto,
la
el primer comportamiento de frustración y violencia y rabia que se manifiesta en nosotros cuando somos guagua y no nos llega instantáneamente la teta a la mamá para darnos leche. Y empezamos con un berrinche, ¿sí o no? Y pasamos toda la vida en eso. Entonces, somos violentos porque somos frustrados, y somos frustrados porque el mundo no se pliega a nuestro deseo.
Y cuando guagua, nuestra única forma de expresión es el llanto. Entonces,
pero llanto.
Tengo hambre y lloro.
Al tiro.
Claro,
entonces, no resiste ni un segundo que se demore la mamá en llegar a ponerte los pechos en la boca, ya estás gritando. Bueno. Hace tiempo atrás leía muchos años, y lo releo cada cierto tiempo, a Anatole France, que es uno de mis autores favoritos, y ahí por ahí en una parte uno de sus personajes explicaba de que la gente no está permanentemente, digamos, agrediéndose unos a otros, por lo que él llamaba por la poltronería, o sea, por la flojera, la indolencia que nos ves en tantas cosas. Hay que hacer tal cosa y no la hacemos, o hay que pelear con este gallo, pero no voy a pelear, y por el miedo que mutuamente nos provoca.
Sí, puede ser.
O sea, no, puta, si peleo con este gallo me van a sacar la cresta.
Claro,
esa onda.
Sí, claro.
Entonces, agrégale a eso la policía y las leyes, y con esos factores. Por un lado, de que entre que estamos enrabiados, pero no nos molestamos venir a reclamar, ponte tú.
Claro.
Entre que tenemos miedo a que haya una represalia del otro. Entre que está la ley que prohíbe ciertas cosas, y entre que está la policía que está vigilando. Nos comportamos civilizadamente. Y porque está la luz.
Pero eso no quiere decir que no tenga ganas de ir a forrarle el...
Entonces, fíjate tú lo que ha pasado en Chile tantas veces. Tú apagas la luz porque hay un corte. Tú sacas a la policía de la calle y gente que parecía normal están asaltando un supermercado.
Así, saqueando.
Y están agarrándose a palo uno a otro para disputarse un televisor. Entonces, tú te das cuenta que la civilización es súper frágil, que la conducta humana que parece civilizada es una cutícula muy superficial, y que debajo de esa cutícula, de esa tele cebolla, hay un enorme potencial de codicia, de rabia, de frustración y de violencia, por lo tanto. Y por eso que uno tiene que predicar todo el tiempo de que, ojo, con los movimientos, con las proclamas, con las teorías que tienden a destruir el orden social sobre texto de no sé qué cosa maravillosa, porque lo único que pasa generalmente es de que se desatan, se abren estas compuertas al infierno. Y sale a borbotones la rabia y queda la crema.
Volviendo a esto que se estaba hablando de
Venezuela,
cuando partieron las marchas, cuando partieron las protestas, era llamar la atención, más que nada para que la autoridad del momento, la autoridad de turno, se diera cuenta que la gente estaba disconforme, de acuerdo a algún tema. Pero ahora destrozar y pegarle a la defensa, ¿qué soluciones se logran?
No se logra nada, salvo que te da el gusto pegarle a alguien porque tienes la rabia adentro todo el tiempo. Sí. Si ese es el punto. Sí. La gente está rabiosa todo el tiempo.
Pero tu problema no lo solucionáis pegándole.
No, no lo solucionáis, pero te sacáis la rabia de encima, te da un gustito. Eso es.
No, pero no se saca.
Te da un gustito y después quedáis como tranquilo por un rato hasta que se te acumula otro rayo, digamos, hasta que se descarga el rayo. Y la gente, salvo los... por miedo a los otros, por cobardía, por miedo a la ley, por miedo a que el otro es más grande que tú, por miedo a que te cachen,
la represalia,
la pega, pero en el fondo está la rabia, y cuando no puedes manifestarla de esa forma, la manifiestas de otra, con el sabotaje, con rayar un muro, con pincharle la rueda a un tipo, con rayarle la cuestión del auto, con mearle en el jardín, con cualquier cosa. Mira estos niñitos que han tomado colegio y que después se encuentran que están destrozados. ¿Qué me decís tú? Y esos niñitos, en un tiempo normal, cuando no hay tomas, cuando el colegio funciona, cuando hay inspectores, tú no te los imagináis haciendo más que a lo más poniendo, dibujando algún miembro, digamos, en el baño. Claro. Pero no te los imagináis entrando en una biblioteca para quemar los libros de estudio. Pero dales tú la oportunidad.
Es como. Y brota la barbarie. Están enojados que hago tira a mi casa. Si en el fondo están rompiendo lo suyo. Se acaba la protesta. Hagamos cuenta que la autoridad le soluciona el problema y no pueden estar en clase porque ellos mismos se rompieron los bancos, sillas, pizarra.
Bueno, esa es la barbarie que se desata en estas situaciones en que el orden social, en que el imperio de la ley, el imperio del inspector, el imperio del carabinero, el imperio de los jueces y el imperio de los padres desaparece. Cuando eso se disminuye o desaparece, brotan los bárbaros. Y los bárbaros son el 99% de los seres humanos.
Daniel Vichy, ¿quién paga todo esto? Nadie. El Estado, uno mismo, los que los toman.
Y por eso que todos los procesos revolucionarios en que el orden social existente es roto, es disminuido, es puesto en jaque, están siempre acompañados de enormes episodios de brutalidad y violencia y destrucción que no tienen ninguna razón de ser, salvo el que hay gente que está descargando sus rabias, sus frustraciones, sus rencores que han acumulado durante todas sus vidas, para callado, y que de repente les dan la luz verde para salir a vengarse, a vengarse el mundo, a vengarse el
vecino. Tienen derecho a expresarse, y vienen toda esta
eso llaman derecho a expresarse.
Claro, ¿no? Y que defienden a este porque la gente tiene derecho a expresarse.
Expresarse quemando los libros y cagando, como hicieron, porque encontraron excrementos botados en los pasillos del Instituto Nacional, creo que fue la última toma. Dejaron la crema.
Nació mal el instituto.
Y lo que no, se lo roban. Entonces, después vienen las explicaciones. No, si nos subimos nosotros, fueron uno, ¿cómo lo llaman? Fueron una categoría que inventaron que para explicar todas estas cosas eran el lumpen. Entonces resulta que el lumpen es como una
lumpen, lo más bajo
de una encarnación que aparece en todas partes. Sí. No, nos fuimos nosotros, fue el lumpen. Como quien dice, nos fuimos nosotros, fue el diablo. Claro. ¿Entendí una cosa así?
Nada que nosotros.
Son ellos mismos.
Sí, po.
No sé si serán todos, será una mayoría o será una minoría, pero son ellos mismos. Y los que no son, los que están cagando y destruyendo y quemando los libros, son cobardes que dejan hacer a los otros y que probablemente miran con complacencia lo que otros están haciendo.
Hay gente que los defiende después, eso es lo peor.
Bueno, son tan pelotudos como esos que destrozan nomás. Pues, de tal palo tal astilla y de tal astilla tal palo.
Pongo un ejemplo nosotros ya. Si no nos suben el sueldo aquí en la radio, hagamos tirar los micrófonos, rompamos esta mesa, los micrófonos, los vidrios, todo.
Nos van a echar y rayamos todo y después decimos que tenemos derecho a expresar.
Claro.
Bueno, yo creo que somos.
Estamos haciendo uso de nuestros derechos.
Los seres humanos somos criaturas muy, muy, muy rudimentarias en general.
Pero me impactó la imagen del diario hoy día, ver que hay gente, no sé, gente que está en reunión. Puede ser bueno o malo, pero vienen luego de
la reunión y sacaron. No, animales, son animales. Son animales. Sí. Animales
no, no, los que están en la reunión ahí, pues entran los otros y le sacaron la cresta. Así, pues,
y siempre estas cosas de violencia, además, porque en esta violencia opera el factor cobardía. Estas cosas son siempre en patopa.
Sí, pues,
son siempre
solo.
No, solo no se atreven, porque ahí entra el factor, oye, si este gallo es más grande. Claro. Entonces, pero en patota, tú te conviertes en más grande que todo.
Es como el que te grita en la calle. Facho.
Eso, facho, y después salen, siguen su marcha.
Oye, una amiga, fome, no la hay ganado a nadie, fome. Y te da vuelta y no está, compadre, no.
Sí, esa persona.
Venga para acá, dígamelo en la cara, porque.
No,
no, sin nada que ver.
Si era una broma, no va a don Álvaro, era una broma.
Se me tergiversó, yo quise decir otra cosa.
Me sacaron de contexto.
Es muy buena esa, me sacaron de contexto.
Un
amigo mío, me mal tergiversaron, dijo un tipo.
¿Me mal tergiversaron?
Claro. Lo que pasa es que yo no quise decir eso, me mal tergiversaron. O sea, quiso decir eso,
claro.
Ya, ya. No más violencia, señores, por favor.
Bueno, la violencia hay que controlarla. Yo no digo que todos estamos, digamos,
todos tenemos rabia,
todos tenemos frustraciones, porque todos no somos dioses, somos unas criaturas patéticas. Todos queremos ser como dioses. Todos queremos, deseamos tal cosa, ahí sí. Y nos topamos a cada rato, no solo con el mundo físico, con la naturaleza, sino que con el prójimo, que también está en la misma. Por lo tanto, tú quieres ir al teatro. Sí. Quiere ir al cine, te tincuera a ver una película y sale y resulta que hay un taco, no puede llegar porque hay otros que querían hacer lo mismo. Entonces, tu prójimo se convierte en obstáculo y por lo tanto en blanco de rabia. ¿Qué se cree este infeliz que me está?
Mi señora, cuando va manejando, tiene poca paciencia. Y salimos bien en la tarde, es terrible a las 7 de la tarde. Y me dice, ¿por qué toda esta gente? Nosotros también, vamos en el mismo lote, estamos en la fila.
Están, claro.
¿Y cómo hacer? Pero, bueno, tú querés salir que no haya nadie. Avisemos cuándo vamos a salir para que no ande nadie en la calle, porque si no. Y es verdad.
Exactamente, nos fastidiamos unos a otros, nos competimos unos a otros, nos obstaculizamos unos a otros. Una cola es eso, un grupo de gente que se obstaculiza, que se ordenan un poco para controlar la rabia y toda esta situación, para controlar la competencia. Pero si no hay cola, imagínate tú los puñetes y las patas por llegar a la caja a comprar el boleto.
Esa persona que adelante también quiere, y el tipo que viene atrás de nosotros,
también
nos viene chuchetando a nosotros, digamos, que nos apuran, ¿por qué no me dejan pasar? Oye, la gente que me conoce bien, sabe, yo soy una persona realmente pacífica, pocas veces me carga la congestión vehicular, ahí como que me saca de quicio. Esa palabra antigua, quicio.
De quicio.
¿Qué es el quicio? No sé.
El quicio de
pero
la
me
puerta.
Sacan de quicio.
Te sacan de tu posición como una puerta que se saca de quicio, es sacar la puerta, arrancar la puerta. Sacarte de quicio, entonces sacarte tu estado de reposo.
De mi estado, de mi lugar,
de tu estado natural.
La congestión vehicular me produce ese efecto a mí, pero rabia, como para ir a pegarle a otro, salvo de repente un árbitro. ¿Te acuerdas de ese Mundial de Francia que nos arbitró el señor Bochardot? Un árbitro que nos echó al saco contra Italia. Yeah. Que cobró un penal que podía haber dejado pasar y con eso nos empataron los italianos. Y que acá se hicieron un poco menos. Yo estaba en la tele, hicimos un concurso tirándole dardo, una foto del compadre y la gente tenía que ir a pegarle. Pero aparte, esas rayas, sí, son igual, si estuviera frente a ese árbitro no le haría ninguna cosa. Pero esa raya como que me nace, puta, si lo encuentro le saco la cresta. O sea, no,
por bueno, pero fíjate, mira qué interesante esto.
No lo he vivido.
Una gran cantidad de actividades humanas que tienen que ver con la competencia son una forma ritualizada y más o menos pacífica, relativamente pacífica, a veces no tanto, de entregar oportunidades para descargar esa frustración y esa violencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un partido de fútbol? Sino una competencia entre dos equipos, tú te identificas con uno, el otro se convierte en el malo, y en vez de haber una guerra puñalada, hay una guerra de goles en una cancha, en un sitio circunscrito que está sujeto a ciertas reglas reglamentarias, y tú estás de espectador, y tú gritas contra uno y gritas a favor del otro, y te descargas.
¿Qué cobráis?
¿Qué cobráis? Y muchas actividades deportivas que se han convertido además en un negocio gigantesco están basadas en ese. Porque veamos las redes. Suponte tú que fuéramos todos tan reposados como el Dalai Lama. Que fuéramos unos sabios que no se molestan con nada.
Es tan suave, por eso es Dalai. Es suave, es Dalai.
Dalai. Una persona así se derrumba toda la industria de la competencia. Pues sí, se derrumba el fútbol, se derrumba todo, porque como el fútbol en sí mismo.
Otros dirían que vivíamos en un mundo en paz, pero sería más fome que esto. Estoy todo relajado.
Todo relajado, imagínate.
¿Quién iría a ver
y sacaba la industria del cine que siempre tiene que haber adversarios, películas de guerra, de vaqueros.
Tiene que haber un malo.
Tiene que haber un malo, tiene que haber una competencia por la mina, tiene que haber una competencia en el campo de batalla, tiene que haber una competencia con los extraterrestres.
Un traidor.
Entonces, suponte tú que no pasa nada, que toda la gente es reposada, que nadie tiene rencores ni rabia, cada cual acepta su situación en el mundo con total ecuanimidad, dicen, bueno, no nací así, en la próxima vez voy a nacer asada, y qué importa, la misma cosa.
Esto me tocó vivir, tranquilo.
Te aseguro que se derrumban un montón de industrias y se va la economía al carajo. En primer lugar, tú ya ni siquiera querés competir, oye, voy a comprar un auto nuevo para ganarle al del lado, porque me importa un cuesco.
Sí,
bueno, entonces, fíjate tú que cumple una función después de toda la rabia. Vamos a una pausa y volvemos.
La rabia sana.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy,
lesiones musculares.
Con la práctica del deporte siempre se está expuesto a lesiones musculares y una de las más frecuentes es el calambre. Es una sensación de dolor causada por una contracción involuntaria de los músculos y puede ser producto de una insuficiente oxigenación de ellos. O también por la pérdida de líquidos y sales minerales como consecuencia de un esfuerzo prolongado o movimiento brusco. Suele suceder después de un ejercicio intenso y con gran actividad muscular. Incluso algunas personas lo sufren mientras están durmiendo, afectando principalmente los músculos de la pantorrilla, es decir, los gemelos, y los pequeños músculos también de la planta del pie. Suele suceder. Sin embargo, hay que considerar que los calambres pueden ser, además, consecuencia de una alteración en la irrigación sanguínea, es decir, después de comer, la sangre fluye principalmente hacia el estómago, aparato digestivo, más que a los músculos. Los calambres no requieren de tratamiento. Y la forma de prevenirlos es evitando el ejercicio después de comer y haciendo estiramientos antes y después de cada actividad física. Es fundamental realizar regularmente ejercicios de flexibilización con estiramiento de los músculos que más intervienen en el deporte que va a ejecutar. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Si tienes un hijo entre 8 y 12 años y es un especialista en la cancha, inscríbelo para participar el día de prueba para la selección Construman de Esteban Paredes. ¿Cómo participar? Compra los productos de las marcas adheridas, exige tu cupón e inscribe a tu hijo. Además, tú también podrás ganar y participar en el sorteo de una de las 300 entradas para asistir a una clínica deportiva con Esteban Paredes. Visita cualquiera de nuestras 36 tiendas de Arica a Puerto Montt y participa. Construmart, especialista a tu medida. Bases legales y más información en www.construmart.cl. Promoción válida hasta el 13 de junio. Julio del 2017.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de huerta.
Estamos con mucha rabia porque todavía nos queda programa por hacer.
Estamos, lo pasamos bien haciendo programa. Estamos a jueves recién.
¿Por qué no te destapa ya alguna cosita? ¿Eh? No,
más ratito, muy temprano. Porque... Oye, mañana, vamos a dejar para que respire.
Mañana...
Eso para que respire.
Mañana creo que tenemos visitas vinosas acá o alimenticias, no sé bien.
Tendremos una reunión y gastronómica.
Y ya pedí el soborno que me tienen que dar siempre, que es un... Sí,
una garrafa.
No, una garrafa no, no, compañero. No,
pues, no me cae compañero, por favor. No,
compañero. De hecho, abajo, Sala. Compañero presente.
Compañero. Oye, qué bueno esto de la... De verdad que exista esta rivalidad en el deporte y todo.
Fíjate que en cosas lo más tranquila. Por ejemplo, en el mundo del ajedrez, tú ves a unos tipos que están sentados, que es la posición más.
¿Se han peleado alguna vez dos ajedrecistas? Se paran y se agarran.
Déjame contarte, po. Están sentados, que es una posición de reposo. Y nadie puede pelear, digamos, sentados, ¿no? La gente cuando va a pelear se paran y se empiezan a rechinar. Están sentados.
Están separados por una mesa.
Total silencio. Ni siquiera están intercambiando juicios distintos.
Y no hay barra que lo estén alentando.
No hay barra brava, hay un silencio mortal. Lo único que se escucha es el tic-tic del reloj control. Y es una competencia feroz,
sí,
de egos. A ver quién es mejor, quién es más inteligente, o para jugar ajedrez me refiero. Fíjate que es tan feroz la tensión, y tan sentados, pues viejo, que pierden peso, pierden 4 o 5 kilos entre sudor y todo, y consumo de energía y de grasa que la queman para llevarla al cerebro. La tensión es brutal, mucho más que si estuvieran jugando un partido de tenis.
O sea, es que tener ropa es ideal, apropiada para jugar ajedrez, porque si hay traspiés,
bueno,
se va a
pasar todo eso. De hecho, muchos, los que son jugadores profesionales, los grandes circuitos, los grandes maestros, todo eso, hacen mucha vida deportiva porque necesitan el estado físico para resistir la enorme presión de esta competencia que parece la cosa más pacífica del mundo. Y ahora, en un nivel más rasca, cuando vas a un club común y corriente donde la gente no sigue tantos protocolos, que tú no puedes en un torneo de campeones ponerte a hacer cuestiones porque no se puede. Pero tú ves hasta en la manera como mueven las piezas. Fíjate que hay gente que es famosa porque en vez de agarrar, ponte tú un caballo y ponerlo, lo saco de esta posición y lo pongo en esta otra, hacen así.
Ah, le pegan fuerte.
Le pegan fuerte, como diciendo, aquí está mi pieza, mi escalín. ¡Pah! Le pegan al tablero, así. ¡Pah! Así, fuerte.
¿Y qué quiere hacer con
eso? No sé, es una agresión, viejo, es una agresión. Como para intimidar al otro.
Pero el tipo no está nadie relajado jugando con eso.
Pues, no, pues si nadie está relajado jugando. Jugando ajedrez no está. Esto es lo que te estoy diciendo, la concentración y la furia, el afán de ganar, de que este hueón no me vaya a ganar.
Y te tiro un peón.
Que no se vaya a creer más inteligente, no.
Un peón, la sí, figura sí, ella.
Sí. Eso no, pues, está prohibido.
Está prohibido tirarse peones ahí.
Tirar peones,
y
no.
Alfiles, caballo, ni nada.
Eso sí, eso se podrá tirar, pero los otros no. Es feroz la competencia. Y tú dirías, pero ¿cómo?
Imagino... No, pero nunca se ha parado uno y le pega al otro, no, eso no se sabe.
Bueno,
se
yo creo que han habido, yo no he visto, pero pueden haber
sería
habido.
El colmo. El deporte es ciencia.
Pero hay agresión, o sea, y una vez Fischer decía, le preguntaban, ¿y usted, bueno, qué siente cuando está jugando contra sus adversarios? ¿Cuál es la pasión que pasa por su mente? Y Fischer decía, ¿qué siente cuando usted ve que el otro se da, que el otro está en una posición inferior, como se dice? Y Fischer contestó esta cosa que yo creo que refleja el espíritu de muchos jugadores, quizás de la gran mayoría. Decía, me encanta darme cuenta cuando el adversario se da cuenta que está perdido y que lo estoy destrozando.
Él disfruta.
Dime tú que no es una lucha esa de entre seres humanos.
Oye, yo he visto poco de público, pero no se miran entre ellos, están.
No, y se dan la mano mirando por su lado.
Claro.
No, es una cosa muy competitiva, otra vez vuelvo a repetir, que hay una forma de violencia ritualizada, como en el fútbol, que es más. El fútbol es físico, por supuesto, y ahí se reparten chuletas, insultos, codazos en la cara, como el que le dio Isla a un jugador alemán.
No fue cara.
No, ¿quién fue?
Jara. Y el árbitro fue a verlo por la tele.
Son muy violentos. Entonces, y la gente en las tribunas agarrándose a esa puñete, qué sé yo. En el ajedrez no pasa eso normalmente, pero la rabia está ahí y se expresa de esta manera psíquica que quizás hasta peor.
Oye, hay gente que tiene una pera de estos que usan los boxeadores.
Se llama el punching ball.
El punching ball es que te ayuda cuando tienes rabia. Yo tengo un amigo una vez que le pasó una cosa muy trágica y le dio una rabia y le pegó un combo a la pared, hizo un hoyo en la pared y estuvo como 3 meses con la mano.
Una vez me acuerdo en una cabaña que
estaba. Pero no se desahoga pegando los cojines.
Atravesé la pared. Era de madera, sino era de tengo la mano pesada. Claro, me quedó la mano, digamos, para la miseria por un mes.
¿Pero una rabia o una mala noticia?
Una frustración. Tú de repente, si no tienes a alguien a quien golpear, en tu frustración te golpeas a ti mismo. Y en cierto sentido, yo mismo reconozco a veces,
o sea,
cuando he jugado ajedrez y he perdido una partida contra uno de mis programas, la rara vez que pierdo una partida contra uno de mis programas.
¿Programas y tú no programas?
Y he estado muy concentrado, porque normalmente juego haciendo otras cosas también, o sea, soy multitasking. Estoy escribiendo un artículo para La Tercera, o estoy leyendo un libro y al mismo
tiempo. ¿Estás jugando ajedrez?
Y estoy jugando, entonces de repente, cuando siento el ruido de que me jugó, miro, estudio la situación, juego y juego. Entonces ahí la cosa es más relajada y si pierdo gano a lo mismo. Pero cuando he jugado, así me dediqué, solamente voy a jugar ajedrez. Solamente voy a dedicarme a esta cuestión y me concentro, por lo tanto hay un gran gasto de energía mental y concentración. Y llego a perder, cosa que ocurre con frecuencia con los programas más fuertes. De repente me viene una explosión de rabia contra mí mismo que me golpeo la pierna, me doy un golpe.
¿Por eso andáis cojeando ahora? ¿Tú estás jugando el fin de semana?
No, esto no tiene que ir con eso. Entonces te digo, la rabia está siempre presente y nadie está libre de
eso. No, pero ese combo a la pared fue por
una rabia, no me acuerdo por qué.
¿Pensiste tirar en tu casa?
No, en mi casa no, en una casa que
estaba. Anda, diciendo tira a casa ajena.
Casi atravesé para un solado la tabla, de un golpe, un caratazo fue. Oye.
Y te quedó la mano para el...
Me quedó la mano para
la historia. Para la corneta, como dijo dijo la otra vez el origen de por qué.
Sí, para la corneta me quedó la mano, pero después se me curó.
¿No le he pegado nunca un combo a una persona?
Sí, sí, le he pegado. No hace mucho, pues ya te
estuve. ¿Cómo no hace mucho? Anteayer.
No, no, hace unos 3 años será.
¿Le pegaste un combo a alguien?
Bueno, es que me atacó, pues ya te he contado.
Ah, sí, 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 sabes.
Y antes en el colegio un par de veces peleé también y.
¿Siempre ganaste?
Siempre gané.
¿Nunca te llegó un coscacho?
No, me puede haber llegado, pero al final lo que... No, si uno nunca sale, digamos, gratis.
Nunca
si,
sale
algo recibís, pero sí. La cuestión es quién recibe más.
Con vos van y con vos vienen.
Como decía un amigo mío, mira, que oye, pero estáis para la cagada, tuviste una pelea así, pero mira cómo quedó el otro. Bueno, la rabia está siempre
presente. Oye, yo nunca me agarró a combo.
Oye, ¿te puedo hablar un poco de lo que escribió sobre la rabia un gran un filósofo romano que se llamaba Séneca?
¿Séneca?
Séneca. Sí, sí. Séneca, que fue el tutor de Nerón.
Sí,
y que lo terminó Nerón mandándolo que se suicidara. Fue una vida muy complicada la de Séneca. Bueno, escribió un montón de cosas y escribió una obra que yo recomiendo a todos. Ustedes la pueden bajar gratis, probablemente de muchos sitios de internet, probablemente de Amazon, de otro lado, se llama De la ira.
Y si no lo encuentra, que no le dé rabia.
De la rabia, de la ira. Y es muy interesante, ¿eh? Dice, describe la rabia, cómo por un momento nos convierte en animales.
Y uno de los pescados capitales, dijo una vez.
Y decía,
la ira.
Y me quedó grabado, porque es importante tener esto en mente para controlar la rabia. Decía que cuando empieza la rabia, hay un momento, y todos hemos sentido eso, hay un lapso en que tú estás fríamente observando esa rabia cómo se desarrolla, todavía no se ha apoderado de ti.
Ves que viene.
Todavía no te has puesto ciego de rabia, sino que tú la ves aparecer como un objeto, como si estuvieras viendo un grano que te sale en la mano. Y ese momento tú podrías todavía controlar y apagar el grifo, digamos, cerrar el grifo. Dice él, y es cierto, hay un momento en que uno ve, como si fuera un testigo presencial,
que algo
como está empezando en ti emerger la rabia, y en ese momento tú la puedes sofocar. Si la dejas crecer, ya no hay un observador. La rabia te invade y tú eres pura rabia por todos lados. Ya no hay un observador, no hay un mirador, no hay nada más que rabia. Y ahí te
convierte
en una bestia furiosa que por hacerle daño al otro sería incluso capaz de sacrificarte tú mismo. La cuestión es hacerle daño.
La pregunta que me hago yo, y se está haciendo mucho auditorio en ti, ¿cómo en ese segundo que tú ves que viene, cómo la controla? ¿Cómo dice, ahí viene la rabia, mejor no me voy a enojar? ¿Cómo lo...?
Eso, tal cual, como tú lo has dicho.
¿Sí?
Sí. O sea, si uno tiene
conciencia de eso... No voy a dejar que me controle.
Exacto, si uno tiene conciencia de esto, por eso que me ayudó leer a Séneca, por ese motivo y otros más, un filósofo muy interesante, que habla de estas cosas, no es una teoría del mundo, sino que de la rabia, del amor, de la muerte y cosas como esas. Y esto de la rabia me quedó muy metido en la cabeza. Está en castellano, a propósito. Yo lo he visto, yo tengo una colección re vieja de él, y Séneca. En librerías de viejos te lo va a encontrar. Es muy interesante, se los recomiendo a todos. De la ira. Es re interesante porque la rabia es lo peor. Ahí nos convierte en animales, nos hacemos daño a nosotros mismos.
Y después andamos diciendo, perdón, familia... no quise decir eso, estaba enrabiado.
Imagínate que en Chile tenemos una tremenda violencia intrafamiliar, donde normalmente el hombre le saca la cresta a la señora, y la señora y el hombre también le saca la cresta
a los hijos.
No, por eso es más raro.
Es más raro, pero se ha dado. Sí.
También se ha dado. Y esa violencia intrafamiliar, niños que quedan marcados de por vida, matrimonios que se rompen, asesinatos que han habido, como ese tipo que sacó los ojos a una mujer. Sí, sí. Bueno, vean ustedes, nos convierte en bestias. En bestias no, las bestias no tienen nunca rabia.
Y muchas veces, más allá del daño físico, el daño psicológico, que es terrible.
Sí.
Pues las heridas se sanan, pero el daño psicológico te queda... Y que hay mal para siempre.
Oye, y todos están... yo me acuerdo una vez, estaba lloviendo, y yo iba en un micro en esa época. Estoy hablando de los años 80, por ahí.
Donde andáis en micro.
Y de repente veo, el micro para por una luz roja, y veo dos caballeros mayores de lo que soy yo ahora, unos hombres de cercanos a los 80, probablemente iban con sus paraguas, y parece que los paraguas se tropezaron unos con otros, y uno rajó al otro, una cosa así, y me vaya a creer que estos dos caballeros...
Se agarraron a paraguas.
Se agarraron, pero como eran viejos y patulecos, weón, era además una pelea grotesca, más bien parecía una farsa cómica.
Eran cacho paraguas, ¿no?
Y rodaban por el suelo tratando de pegarse y daban puñetes al aire y le pegaban al pavimento y gritaban, farfullaban cosas, uno se le cayó la dentadura postiza, creo. Una cosa grotesca, una farsa. O sea, tú dices, ni siquiera los viejos están a cubierto de esta explosión de rabia. Y los jóvenes son mucho más rabiosos todavía porque las hormonas las tienen hoy viviendo todo el tiempo, entonces... O tú ves ahora en cualquier calle dos personas, digamos, se topan en el auto o cualquier cosa, ni siquiera.
Yo vi una pareja discutiendo, peleando, y en vez de ir a ayudar, te ponía a escuchar así como que.
Oye, por cosas del tránsito, yo también estaba involucrado, yo no voy a hacerme el santón aquí. y yo no voy a hacerme el santón. Empiezan a gritarte, entonces tú te enrabias y al tiro. Sí, y empiezan a gritar, oye, ¿qué te crees que porque eres de la tele? Entonces tú les decís, bueno, ¿qué tiene que ver que sea de la tele o no, weón? Sí, le dices, si tú me te cruzaste la... No, que dice, ya bájate. La otra vez, el año pasado, tuve con un guatón ceboso, repelente, que iba en un auto al lado mío y también le pareció algo mal que había hecho.
Contando
yo.
Y dando rabia de nuevo.
¿Eh? Está dando rabia. Sí. Y él empezó a insultarme y me invitaba a parar para que nos agarráramos a combo. Y yo ya había tenido este episodio en el mall y ya me habían dicho en alguna de mis pegas, no decir cuál, oye, no podías hacerlo por segunda vez porque no más. Sí, no podías agarrarte por nada. Entonces no pude hacer nada, pero hubiera tenido ganas de parar y dejar al guatón, digamos, en la posta central, de frentón. Entonces, y a cambio de eso, como nadie paró, yo no paré, él no paró, intercambiamos como 10 cuadras seguidas insultos por las ventanas, pero ya furibundo.
¿10 cuadras insultándose? ¿Cómo?
No sé, a lo mejor eran 3 nomás, pero te digo, fue largo rato. O sea, uno tiene alguna cultura, ha leído, ha estudiado, ha pensado años, y sin embargo te agarra la rabia igual que si fueras un...
Es que uno también, sí, pues también tiene su límite, pues,
pero es que ese límite hay que tratar de alejarlo, porque si por último no te enrabias por algo grave, pero enrabiarse porque te rayaron el auto, enrabiarse porque alguien se cruzó delante tuyo, enrabiarse porque alguien está delante tuyo en el taco, eso ya es una estupidez. Sí. Y caemos todos en esa estupidez. Sí, y hay que controlarlas. Yo les recomiendo leer De la ira de Séneca. Y si no lo encuentran en el libro, enrábiense con la librería, con el librero.
¡Qué rabia que no lo encuentro!
¡Qué rabia!
No, pero en la calle pasa eso. Incluso entre los peatones y toda la cosa así. Es verdad que hay gente, además que sale gente como predispuesta a pelear.
Bueno, hay gente que tiene un temperamento rabioso, más rabioso que lo normal. Sí. Yo no soy rabioso, tú tampoco eres rabioso. Nos da rabia de repente, pero en general poco. Pero hay gente que por cualquier cosa andan con esa gente como sanguínea, con la cara roja, como Trump, el presidente de Estados Unidos. ¿Te das cuenta que es un tipo rabioso?
Sí.
Anda siempre con una expresión de molestia, de rabia, y agrede permanentemente con los
que no se le cruce nadie porque se enoja.
No se enoja, es gente así, francamente, tóxica. Pero hay mucho.
Yo conozco gente cercana que es así, güey, gente que tiene muy pocos amigos. ¿Sí?
¿Sí?
Qué terrible. ¿No? Perdón. Mi señora no.
No. Bueno, es jodido tener una señora rabiosa.
Mi señora no.
Es muy jodido.
Igual tiene es más seca que yo, es más fuerte de carácter. Pero te hacemos una buena...
Bueno, pero fíjate que la fortaleza de carácter, qué bueno que nombraste, qué bueno que me dijo, es como los políticos dicen, qué bueno que me preguntó eso, señor periodista. Qué bueno que
dijiste
eso,
pregunta.
La fuerza de carácter no tiene que ver con andar pateando tarro, sino que lo contrario, con resistir las patadas de tarro. Sí. La fortaleza... Mira, de todas las criaturas que hay en la selva, ¿cuál es la más pacífica?
Tarzán.
No, ¿cuál es?
De los animales.
El elefante. ¿Y cuál es el más poderoso? El elefante. ¿Quién se mete con un elefante? Ni los tigres ni los leones. Y los elefantes son en general animales muy pacíficos. Están reposando en su fuerza. Y por lo tanto están en paz. Lo que los franceses llaman la force tranquille, la fuerza tranquila. Yeah. Que tú sabes que eres fuerte, que llegado el caso podís repartir los aletazos que sea necesario. Que tú sabes que eres capo en lo tuyo, que tú sabes que estáis sólido en ti mismo. Y por lo tanto... Y cuesta más que te altere un tarado que te grita fascista o que te grita lo que sea, porque tú siempre decís...
Pero el rey es el león.
Pobre estúpido nomás.
No es el elefante.
Pero si tú eres... Por lo tanto, la fuerza de carácter no tiene que ver con la violencia, la agresión, sino que tiene que ver con la resistencia, más bien, yo diría. Con cuánto eres capaz de resistir antes de que efectivamente te saquen de quicio.
¿Y quién eligió al león como el rey de la selva?
No tengo idea.
¿Fue en primera, en segunda vuelta? ¿Lo eligió?
En primaria.
¿Ah? Yo soy el rey de la selva y no me quita nadie ese puesto. No, ese es el más bravo, el más peligroso, no sé, yo creo que...
¿Has visto tú estos documentales de África? Los leones están casi todo el tiempo durmiendo nomás, como los gatos. No hacen nada, incluso no cazan, la leona es la que caza. Los leones son más tranquilos hasta que los
enfurecidos van a dar esos pasos. En Estados Unidos, ahora va a pasar por donde están las fieras y no oye nadie. De una cebra por allá comiendo pasto y el león, no es que hasta ahora duérmete. Y no veía a nadie cuando había zoológico, no están siempre están como sedados, ¿no?
Siempre están como dentro de la madriguera, no ni una
justo es que vinimos mal horario.
La plata,
a esta hora duermen la siesta, vinimos mal horario, te dicen.
Sí, no, los animales son más bien pacíficos. Los animales atacan a otros cuando tienen la necesidad de comer y no lo hacen con rabia.
Cuando les invade su terreno también, pues cuando te metías.
Sí, pero también es un tema de supervivencia, porque el territorio es el lugar donde ellos cazan, donde ellos comen, entonces otro les viene a quitar eso. Los animales son bastante más pacíficos que nosotros. Somos animales muy violentos. La historia nuestra es una historia de guerra y de violencia permanente. Por eso que la paz, cuando dicen, ¿cuál es la causa de la guerra? Yo digo, no, hay que preguntarse cuál es la causa de la paz, porque eso es lo raro, lo otro es una constante. ¿Cuál es la causa de la paz? Creo que hay que escribir sobre eso.
¿Por qué la paloma es la paloma? ¿Quién la eligió a la paloma? Puede haber sido el elefante.
Un pajarero,
de me imagino un elefante volando con una rama de olivo en la trompa.
Oye, hay una, la otra vez vi una cuestión que no la podía creer, ¿eh? Tú sabes que hay hoteles bastante caros, por lo demás, así en la en África, para que vaya la gente a mirar la naturaleza, sí, son re caros, sí, o sea, sí, son de 5 estrellas, pero están ahí en medio como de la del África, no en una ciudad.
¿Cuál es la moneda? En el campo. ¿Cuál es la moneda? ¿Hay una moneda en África?
Bueno, en Sudáfrica, no me acuerdo cómo se llama la moneda. Ya. Oye, y hay un hotel, y está en YouTube esta imagen, busquen elefante y van a ver.
Elefantes en África.
Espérate, está el hotel, está, la toma está hecha como desde el lobby, y se ve la recepción, donde están los gallos recibiendo pasajeros, y de repente por una puerta entran 2 o 3 elefantes.
¿Al hotel?
Espérate, cruzan el hotel, y nadie les da pelota, porque ya es una cosa costumbre, y cruzan y caminan tranquilamente con ese paso tranquilo, pausado que tienen los elefantes, y salen por otra puerta que da un jardín, donde hay unos árboles con una fruta que les gustan mucho,
y comen
y las comen y después se mandan a cambiar. Entonces la gente, por supuesto, se ríe, están ahí sentados tomándose una copa.
Es una broma,
y los elefantes pasan al lado, son totalmente pacíficos, sacan su fruta y se devuelven. Y mientras tanto, el gallo que está en el counter, que se llama la parte del hotel donde reciben a la gente, están haciendo los papeles, nadie ni siquiera les da bola. Pasan. Y hay otro.
Pero hay elefantes que son más fieros, que son más salvajes.
No, solamente si los jodí.
¿Sí?
No, el elefante sí es pacífico. Oye, ¿hay una pausa? Ok, vamos a la pausa y después volvemos con los elefantes. Con Dumbo.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, McDonald's y su combinación única de Big Mac y Coca-Cola. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
En Inglaterra, y específicamente la prensa, sigue especulando sobre el futuro de Alexis Sánchez. Se señala que el tocopillano habría pedido un aumento sustancial de sueldo. Le serían ofrecidos 275.000 libras semanales y estaría pidiendo 400.000 cada 7 días. De acuerdo a lo publicado, el chileno además mantiene ofertas del Manchester City y del Paris Saint-Germain.
Sale a la cancha el equipo más completo del campeonato, Hyundai Camiones y Buses.
Confirmado, debutando en delantera, los nuevos camiones Mighty EX9 y HD 160 Max de Hyundai.
¡Increíble! ¡Nunca vi tanta capacidad! ¡Qué equipo más completo!
Presentamos los nuevos camiones Mighty EX9 y HD 160 Max de Hyundai, con la mayor capacidad y volumen de carga de su categoría. Solo una marca de calidad mundial te puede ofrecer la más completa línea de camiones medianos del mercado, con el menor costo operacional. Visita nuestra red Hyundai Camiones en todo Chile y conoce más en hyundaicamiones.cl. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Con los menú imperdibles de McDonald's, no necesitas mucho para vivir grandes momentos. Porque un...
Niños, ¿y si vamos a McDonald's? Así mamá se queda en casa descansando.
¡Sí!
Cuesta 2.290 pesos. Y un...
Amiga, mi consejo es que hagas lo que te hace feliz.
También, por solo 2.290 pesos. Ven a vivir grandes momentos con los menú imperdibles de McDonald's. Y prueba la nueva hamburguesa extra bourbon, o pide la extra carne con queso, o extra pollo con tomate y lechuga, más papas y bebidas pequeñas. Te esperamos.
¡Por Andrés!
¡Esto es por Antonio!
¡Uno! ¡Dos! ¡Por María!
Ellos entrenan cada día para poder regalar su triunfo. Decídete a hacerlo tú también y corre la sexta Half Marathon Scotiabank María Ayuda 2017. Este 6 de agosto en Parque Bicentenario de Vitacura. Ayúdanos a seguir alegrando la vida de miles de niños y niñas. Inscríbete en halfmarathonscotiabank.cl. Financiando con donaciones. Ley del Deporte. Ministerio del Deporte. Ver bases en halfmarathonscotiabank.cl. Infórmese sobre las garantías de los depósitos a su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Porque prevenir es clave. Con Salcobrand, gánale al invierno.
Ahora utiliza todos tus beneficios. Si estás inscrito, aprovecha hasta el 31 de agosto todos los beneficios que tenemos para que este invierno estés más tranquilo. Salco Brand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Solo que me gusta tener una partida hablando de la violencia en Venezuela.
Oye,
y
terminamos hablando de los elefantes en África. Ustedes busquen en YouTube elefante y van a encontrar todas estas cosas divertidas, imágenes tomadas en
África. Busquen la letra L, elefante, ahí va a encontrar todo. Lo,
Te has bañado. Oye, hay otra en Kistán, otro hotel, donde la gente está la típica, ¿no? Alrededor de la piscina.
¿Pero tú lo has visto en televisión? ¿No hay estado en África?
No, no he estado nunca. Están alrededor de la piscina con unos tragos, están los gallos sirviéndoles tragos, no sé yo. Y de repente uno ve a la distancia que se viene acercando un grupo de elefantes. Y se vienen acercando.
Vienen al bar.
Vienen a tomar agua de la piscina. Vienen a tomar agua, meten las trompas a tomar agua y se van tranquilamente y nadie. O sea, la gente se ríe, saben que estos elefantes no hacen nada.
Pero el agua tiene cloro, ¿no le hace mal a los elefantes?
No, si no tiene tanto
cloro. Se le arruga la trompa.
O sea, ¿no? Que se les pone blanca, se les destiñe.
Oye, y lo que es la costumbre, sí, mira un elefante, como que pasa un gato por el lado tuyo, un perro.
Un elefante, una cosa inmensa. Y
ahora si viene una pantera y un tigre ahí, que a la arrancadera no queda nadie. Pero los elefantes son más pacíficos.
Los elefantes, como te digo, ¿y por qué? Porque son fuertes, grandes, nadie les hace. O sea, no han tenido que vivir defendiéndose, luchando contra unos animales. ¿Contra quién van a luchar? Quizás uno entre ellos.
Si vais de nuevo, 10 años después, el elefante te reconoce porque tiene memoria de elefante.
No, son fantásticos.
Oye, eso es un mito, ¿verdad?
No, es verdad, tiene muy buena memoria.
¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo probáis?
Bueno, no sé, pues yo los veterinarios, los expertos, los zoólogos han determinado que tienen muy buena memoria. En general, los animales tienen buena memoria para las cosas buenas y las cosas malas.
Oye, tiene ojo de lince, un gallo que tiene buena vista, ojo de lince. Tiene,
claro. ¿Eh? Hay muchas escenas de animales de la África. Uh-huh. Los animales que reciben cariño y reciben alimento de una mano humana, qué sé yo, te reconocen y te quieren. Y fíjate, hay una escena increíble donde llega un tipo que ha cuidado toda la vida un tigre o un león, uh-huh, y el león le salta encima y lo abraza.
Sí,
y casi lo echa abajo, lo abraza, pero con cariño.
¿Y también tiene memoria entonces? ¿Cómo reconoce?
Por supuesto que tiene memoria, como tu perro que te ve llegar y te salta encima y todo, lo mismo.
Pero igual.
Eso te demuestra que los animales en general, los animales, es raro ver un animal enrabiado. En cambio, es raro ver una persona que no esté enrabiada. Por lo menos en Chile últimamente, es raro ver una persona que esté con una sonrisa o que esté con cara de nada. Andan todos emputecidos en las calles con cara
de nada. Y salir a la calle, en vez que alguien se ve que te abrace como el león, te tiran una patochada, como dicen.
¡Ay, fascista! ¡Ay,
no le hayas ganado a nadie!
¡Oye,
apareció!
¡Oye, apareció! ¡Oh, bueno, no!
Viene ahí hace mucho tiempo atrás, y por el paseo Gomá, y vino un matrimonio, creo que te conté.
Sí, que
dije. Y la señora dijo: mira, ahí va el chistosito.
El chistosito para
el chistosito.
Para...
Entonces no sé si lo dijo.
Para ningunearte.
Claro, para ningunearte. De forma de... Mira, ahí va el chistosito.
El chistosito. un huevón frustrado porque Tiburón es conocido, famoso, importante en tu cuestión y él no lo conoce ni su mamá, po. Eso debe haber sido nomás, po. La gente odia eso.
Me preferiría odia. Encontrarme con un elefante.
¿Qué se cree este que lo conoce todo el mundo y a mí no me conoce ni mi mamá, po? Eso es.
¿Crees que vos sois de la tele? Esa es muy típica.
¿Crees que vos querés de la tele,
Y no te veo más también, me cambio canal.
Oye, me dicen que una parte importante de nuestros auditores de este programa son taxistas, así que démosle un saludo a los taxistas.
Taxistas,
sí, la verdad. Pega para mí, una de las más difíciles del mundo, porque para mí es una lata manejar. Imagínate estar todo el día en esa hueva.
Y más encima ahora con la competencia que tienen, que muchos reclaman, que apareció todo esto.
Sí, bueno, tienen que ponerse el día los taxistas, no sacan nada con tratar de parar el progreso.
Pero hay tanta gente sin trabajo que tienen, están en...
Bueno, sí.
Se ponen a trabajar de Uber, de Cabify y toda esta cosa ahí. Pero siempre hay público para todo, yo sé, claro, me decís, para ti es fácil decirlo porque no trabajáis en esto, pero un saludo cariñoso a los amigos que están trabajando hasta ahora y que nos van escuchando.
La gente que está en la calle no va a llamar a Uber, pues no tiene sentido, eso cuando estás ahí en tu casa, en un lugar fijo, tú tomas un taxi que va pasando, así que por ahí no hay ningún problema. Así es que ¿cuál es el problema?
Y no solamente los que trabajan de noche, fíjate que mucha gente que hasta ahora va de vuelta de una reunión, de una comida, me he topado con mucha gente, así que van de vuelta a sus casas ya a dormir, y nos van escuchando también para que no les dé sueño en el trayecto a su casa. Así que un saludo para todos los que nos sintonizan a esta hora. Ahora, este programa, ya lo hemos dicho, es grabado al mediodía, así que si hay algún restaurante cerca que nos esté escuchando...
horario de atención es de 1 a 2. A esa hora podemos atenderlo en su petición de que vayamos a almorzar con usted y le hacemos un numerito suave, 2 minutitos, y usted nos sirve unas parrilladas. ¡Uy!
Podemos hacer el programa de allá. Y así, nosotros nos ponemos con un...
Nosotros ponemos nuestra presencia, ¿qué más quieren?
¿Y qué más quieren? Se les va a llenar el local si nos llevan
para allá. Se les llena el local, por
mí. Firmamos autógrafos 10 minutos y de ahí a comer.
A comer. A comer, a comer, a comer.
Y prometemos que no vamos a hablar de la rabia y
las copas. ¿Te acuerdas de esa canción?
Es a beberse.
A beber, sí,
pues. Una zarzuela.
A beber, a beber.
La copa de licor.
Oye, ¿has visto algo más fome que una zarzuela?
¿La zarzuela de ave o zarzuela de vacuno?
La zarzuela.
No, esa es cazuela.
Zarzuela.
No son tan fome, son unas óperas. Son unas óperas chicas.
Unas operetas al peo, weón, perdóname. Es que no, pero es que
no está escuchando mucha gente que hace zarzuela, canta zarzuela.
Bueno, pero es cuestión de gusto, no se enojen.
Sí, pero no las tratistas más.
Ustedes pueden decir que el jazz también es como las pelotas y yo no me voy a enojar. Cada cual verá, pues, cuestión de gusto, pues. Es
que nosotros lo decimos aquí en el micrófono, ellos lo dicen en sus casas.
Bueno, enójense entonces.
Las zarzuelas son nosotros.
Ya, grítenme fascista desde el auto. No,
Lo que no te gusta a ti no quiere decir que sea malo, Fernando Villegas. Métete en la cabeza eso alguna vez, por favor.
¿Qué cosa?
Pues, cuando algo no te gusta a ti, no significa que sea malo. No. A ti no te gusta, pues.
No. Bueno, sí. Ahí estaríamos en un tema de discusión muy largo, estimado Álvaro, porque hay cosas.
Sería otro programa.
No son tan falta
no, si de, estoy de, acuerdo
de valoración contigo, las cosas.
Sí, hay cosas, o sea, buenas y malas, ahí más o menos. Pero
imagínate que pasa de repente un picante, como me ha tocado una vez, con una radio escuchando una basura, todo chancho.
Sí,
y dices, chique, son todos iguales, pues todo es música, pues lo mismo que
eso
lo que escucha usted, señor Sumosa. Por modo. Esto es lo mismo. Escuchando un reggaetón, no, pues no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? O sea, ¿cómo va a ser lo mismo un mojón en el muro a Rembrandt? Perdón a mí, querido. O sea, cuando uno empieza a echarle esa relativización en que todo da lo mismo, es porque eres un chanta que quieres igualarte con los tipos
más refinados. Todo es música, pero hay música muy buena y música muy mala.
Sí, pues. Hay que creer que existe jerarquía en este mundo.
Sí, pues.
No es lo mismo una hormiga que un elefante, ¿o sí?
Sí.
No,
son mucho más tranquilos. La hormiga es trabajadora.
Oye, las hormigas son peleadores. ¿Viste guerras de hormigas?
Estamos falta de tema, ¿eh?
Guerras de hormigas, unas guerras feroces.
¿De hormigas?
Hormigas, entre distintos hormigueros.
Bueno, de ahí viene el hormigón armado, porque ya la cosa se fue.
Oye.
No, pero en serio. Pero no es como, tiene que estar muy aburrido para una guerra de hormigas.
No, pelean por recursos, pues como todos los seres vivientes compiten unos con otros por recursos. Hasta los árboles pelean unos con otros a ver quién crece más alto para agarrar la luz.
Estoy hablando en serio.
Estoy hablando totalmente en serio. Pregúntale a cualquier especialista en plantas.
No he visto nunca dos árboles peleando.
No pelean a
puñetas. Se agarran de las ramazos.
La pelea es en silencio. Crecen los árboles rápidamente.
¿Quién agarra más sol?
Porque son ¿cómo se llama? Fototrópicos. Van buscando la luz. Entonces van las ramas para allá, van creciendo.
Ah, árbol del lado me da sombra.
Entonces
resulta que
si un árbol empieza a darte sombra porque te ganó en esa competencia, que por supuesto es inconsciente, tú te caes sin luz y empezás a ponerte raquítico y crecís menos y finalmente hasta te podís morir. Los árboles luchan por la luz. Lucha por toda criatura viviente que necesita recursos, por definición, compite con otra criatura que requiere el mismo recurso. Porque no todos. La competencia es porque todos por o muchos buscamos el mismo recurso.
Por eso este programa lo hacemos de día. Bueno, lo grabamos de día para que funcione. Si no, de noche nosotros seríamos. Nos daría sueño, nos queríamos dormir aquí.
Todos necesitamos la luz.
Luz. Sí. Luz. Sube la cortina, estamos más oscuros.
Oye,
se nos está acabando el programa, ¿no?
No es que se está acabando, tú quieres que se acabe, distinto.
Es que se fue todo. Ah, no, ahí está. No, se nos queda. ¿Cuánto nos queda, amigo? Pues de verdad, me he quedado impactado. Siempre. Los otros días me hablaste y quedó pendiente el tema de los barcos abandonados que están impecables y que no pasó nada.
Pero, es interesante.
Pero ahora, primera vez que escucho que los árboles.
No, mañana están los vinólogos. Sí, el lunes.
Ya. Oye, pero que los árboles también tuvieran.
Todo compite por todo.
Bueno, si las plantas son seres vivientes.
Son por eso, compiten por luz, compiten por agua. Un árbol que se chupa todo el agua, dicen, por ejemplo, que los eucaliptos se chupan todo el agua y joden un jardín. Porque los demás se quedan sin agua. Bueno, cuando el agua tú no la estás proveyendo y ahí alcanza para todo. Pero si depende tú de la lluvia y cae una cantidad escasa, el que chupa más agua, que parece que el eucalipto chupa mucha agua, por definición deja sin agua a los otros, pues.
El que más chupa, ¿sí? El eucalipto.
¿Qué? O sea que te dicen el eucalipto, sala, tipo.
Yo te decía que algo que nos concierne un poco más cercano, las parras,
eucalipto, sala.
Las parras, los viñedos también deben pelear entre ellos.
No, las parras no son tan buenas para el agua, todo lo contrario, son plantas más de secano. Pero el sol, es una lucha permanente, el universo es una lucha permanente de todas sus criaturas entre sí. Salvo, bueno, por ejemplo, uno compite con los que hacen lo mismo. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, estamos compitiendo con otros programas.
Y hay más radios también.
Pero no estamos compitiendo con un centro de odontología, porque están haciendo otra cosa que no nos compete. Y por lo tanto, como decía.
¿Con quién competimos nosotros? Nunca he sabido.
Bueno, mira, Schopenhauer, lo que decía este filósofo alemán, antes que termine el programa, decía. Schopenhauer. Los hombres entre sí.
Schopenhauer.
Chupaba tinto también, pero también chupaba agua. El Schopenhauer decía que en general, salvo que pertenezcamos los hombres a distintas, a la misma profesión, y ahí entran los celos profesionales, nos miramos unos a otros con indiferencia. Porque cada cual es lo suyo. Y en cambio, decían las mujeres, todas. Están en estado de conflicto unas con otras porque todos tienen la misma profesión que es conseguirse un hombre. Mira, el loco machista.
Eso dijo Schopenhauer.
Bueno, era cierto en el siglo XIX, XVIII y los anteriores. Entonces están todos en el mismo territorio.
Yo cambio hoy día la mira. La mujer hoy día compite con ella misma en cuanto a belleza, en cuanto a su cuidado, en cuanto a.
Políticamente correcto.
Porque ahora todos consiguen hombres siempre hay, porque siempre son todas lindas, son todas preciosas.
Son todas maravillosas.
Entonces todas quieren ser más lindas que la otra. Y en eso ellos compiten.
Ahí se compite. Ya, nos vamos, señores. El mañana están los vinólogos, espero, porque.
Tenemos mañana viernes.
Y el lunes vamos a hablar de los barquitos. ¿Okay? Ya, chao. Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.